Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y acompañamos a un montón de gente que ahora mismo está en la cama escuchando la radio, pero también hay un montón de gente que está trabajando. Hay gente que está liado en su profesión, que está haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir ni siquiera a esta hora. Y precisamente hoy en Facebook es lo que te estamos preguntando. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas en este momento? Déjame el mensaje que ya sabes que te vamos a leer inmediatamente. Y hoy quiero poner la primera calle positiva del día para demostrar que a pesar de todo, una vez más, la vida mola. La vida mola un montón, a pesar de todo, a pesar de las dificultades. Y me quiero acercar a Málaga. Málaga ahora mismo se puede decir que está asistiendo a una carrera contrarreloj para salvar las extremidades de una niña de 4 años. Carlota, así es como se llama la pequeña, podría perder sus manos y sus pies debido a una septicemia causada por la bacteria estreptococo. El problema, como suele ocurrir en estos casos, es el dinero. Los padres han contactado con el doctor Cavadas, para mí el doctor Milagro, y el doctor Cavadas ha mostrado su interés porque dice que esto lo puede salvar, que él se considera una persona optimista y que tiene buena pinta. Afirma que podría salvarle 3 de las 4 extremidades, pero claro, para eso deben trasladarse a Valencia. La operación corre a cargo de la sanidad pública. Pero aquí el problema son los gastos que supone para una familia humilde de Vélez, Málaga, cambiar durante semanas o incluso meses su residencia a otra provincia. Por este motivo, los padres de Carlota han hecho un llamamiento en Facebook mediante el crowdfunding, es decir, mediante las pequeñas aportaciones de la gente que quiera voluntariamente participar, pues esperan poder recaudar lo que necesitan. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, yo digo que ojalá lo consigan pronto y la pequeña pueda volver a llevar una vida normal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Tenemos la responsabilidad de poner las calles a este miércoles 16 de septiembre de 2020. Hay mucha gente que está durmiendo, pero hay mucha gente que está haciendo cosas absolutamente increíbles. Bueno, y atención, porque si hay un tema serio, es la salud. De poco sirve, creo yo, el resto de cosas que nos pueden hacer felices si no tenemos una buena salud. Es algo que además aún valoramos más con la pandemia que estamos viviendo. Pero si algo tenemos los seres humanos es que sabemos darle la vuelta a la tortilla y de un tema tan serio encontrar la cara amable y hasta graciosa del asunto. Esto es lo que vamos a comprobar enseguida con un libro de anécdotas que se titula La medicina todo lo cura. Experiencias reales vividas por nuestros profesionales de la salud que son totalmente surrealistas. Enseguida te las vamos a contar. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué ganas tengo de escuchar eso de las anécdotas de los sanitarios, ¿eh? Porque además mi hermana es doctora y algunas veces me ha contado historias que son tela, ¿eh?
Sí.
Pues mira,
película.
Y antes de acabar la hora, va a estar con nosotros el divulgador científico de cabecera de COPE, Jorge Alcalde, para hablarnos de un tema que, si no fuera por lo que estamos viviendo, sería seguramente la portada de todos los medios, y es que se han hallado, ojo, posibles indicios de vida en la atmósfera de Venus. Esto, que nos puede parecer que nos pilla un poco lejos, porque verdaderamente nos pilla muy lejos, es una noticia muy importante para la ciencia y porque nos puede ayudar a conocer un poco mejor el universo, especialmente de nuestra galaxia.
Es alucinante. Vamos a ver qué nos puede aportar Jorge Alcalde, que seguro que es un montón de datos buenos y sobre todo una visión diferente a lo que estamos empezando a escuchar desde otros puntos de vista. En cuanto al tiempo para el día de hoy, Álvaro, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, se van a esperar muchas nubes y gran parte de ellas van a estar en el centro de la península, incluso acompañados de algunos chubascos y tormentas en la segunda mitad del día en el Pirineo, en la cordillera Cantábrica y el este de la Ibérica. A última hora del día también se esperan lluvias en el área sur y en el centro de la península, y en cuanto a las temperaturas, van a subir en el interior del noreste peninsular y van a bajar en el suroeste, y pocos cambios en el resto de España.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Nos llamaron en directo y nos contaron a qué se dedicaban para poner las calles, cuál era su trabajo, cómo estaban escuchándonos. Vamos a recordarles.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. Me pillas justamente escribiendo.
¿Estás escribiendo ahora? ¿Pero qué escribes a esta hora?
Pues un libro que estoy haciendo.
¿Pero ahora es cuando te concentras o es porque duermes mal?
No, es que ahora me concentro. Es tan tranquilo la noche que me concentro.
¿Y luego te pones a dormir?
Sí. Mándale... Y luego saco al perro.
Oh, qué maravilloso. Mándale un saludo a Herrera, que te estará escuchando. Dirá, esta no se queda conmigo.
Bueno, técnicamente sí. Escucho la última hora de Herrera.
Ah, perfecto. Te vas enganchando
y
ahí
procuro a escuchar a María José Navarro, que me encanta.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy llegando a casa que vengo de Madrid.
¿Vengo de Madrid? ¿Y ahora dónde estás?
Pues estoy a 10 minutos de llegar a casa.
Ah, pero...
En Cazorla, en Jaén.
Hola, buenos días, yujú. El Pulpo de Mirasierra.
Es correcto. Agustín, ¿tú ahora mismo dónde estás?
Yo estoy en mi casa.
¿Y dónde la tienes ubicada? ¿Lo recuerdas?
Creo que sí. Si no he perdido la memoria, en Ibi, provincia de Alicante.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 nos contaron en qué andaban liados hasta ahora y automáticamente fueron diplomados. Te animo a que hagas lo mismo y que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles ahora. Son las 4:10, 3:10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando cuál es tu trabajo, a qué te dedicas a esta hora. Por ejemplo, José María Campos dice que se dedica a hacer coches cugas, por cugas. Es ponedor. Bueno, una profesión muy importante que se está llevando a cabo mientras otros duermen. Buenos días.
Feeling.
decimos un montón de veces, mientras otros duermen, te aseguro que hay una comunidad de gente que hace cosas impresionantes para que España no deje de producir ni un solo minuto. Por supuesto que los que estáis en la cama escuchando la radio también estáis haciendo cosas vitales, y es que estáis dándonos energía sabiendo que estáis ahí, que nos escribís, que formáis parte de esta comunidad de ponedores, que escucháis la radio desde la cama, pero que a su vez nos dais aliento, nos dais fuerza. Pero, por ejemplo, Juan Luis García me escribe, me dice: Pulpo, yo soy mecánico de aviones, estoy en Iberia, ahora mismo en la T4, soy ponedor. Pues Juan Luis, te mando un abrazo enorme, le doy like a tu mensaje, muchísimas gracias por contárnoslo y sobre todo por contar a lo que te dedicas. Es alucinante que ahora mismo haya un mecánico en la T4 currando y manteniendo un avión de Iberia en este caso. Así que te mando un abrazo enorme, y es lo que estamos pidiéndole hoy a los ponedores, que nos cuenten en qué andan liados profesionalmente hablando, a qué se dedican en este momento. Y Ricardo Horacio dice: buena gente linda, aquí los mecánicos Juanjo y Ricardo, poniendo a punto los camiones para que los compañeros salgan a la ruta. Un saludo para todos los ponedores. Pues ahí tienes, más mantenimiento en este caso de camiones. Hemos pasado de los aviones a los camiones. Esto es un no parar, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, mira, por ejemplo, Manuel Valentín dice: buenos días, ponedores, soy repartidor de repuestos de electrodomésticos. Hago todas las noches Zaragoza-Madrid, Madrid-Zaragoza. Soy ponedor. O Lola Vázquez Rodríguez, que dice: a esta hora, Cristóbal Medina Bravo, entiendo yo que debe ser su amigo, o su marido, o su novio, ya estará en marcha, y como sé que os escucha desde su camión, hoy y a estas horas desde Ágreda, ahí va mi saludo para él y para todos los ponedores. Besos a todos.
Qué bueno, por favor. Nos escribe Luis Miguel Terribas. Buenos días, nos dice desde Granada, carnicero, preparando para que todo esté listo. Soy ponedor. Me encanta cuando cerráis los mensajes, ya sean por el Facebook o por las llamadas de audio y mensajes de voz, con ese "soy ponedor". Es nuestro lema y es nuestra placa. Así es como nos reconocen. Somos los ponedores de calles. Un abrazo a toda la gente que está ahora mismo escuchando la radio en la cama. Por ejemplo, Daniel Plasencia dice que es un ponedor tinerfeño. Dice que ahora mismo está dedicado a la telejubilación. Unos hacen su trabajo en casa.
Me la apunto.
Sí, muy bueno. Dice: y yo me dedico a hacer jubilación en casa. Y es también una persona que cierra diciendo que es ponedor.
Pues mira, Miguel Jiménez Martínez dice: buenos días. Yo ahora mismo estoy haciendo pan, el pan nuestro de cada día, básicamente. Sí, sí, y gracias a ello os conocí y os sigo desde que empezasteis con el programa. Y conocí al Pulpo, a ver si tú te acuerdas, en una actuación suya en el Parque Fofó de Murcia.
Madre
una
mía,
gran
96,
persona. Un saludo.
Mojinos.
Pues debe ser, pues debe
por
ser.
Por favor. Joder. El Parque Fofó fue en 1996.
Uf. Ese fue el año en el que yo nací.
Tú naciste en 96,
yo,
macho.
Yo nací en el 96. Claro,
qué bueno. Sí, sí, ese Parque Fofó fue una jornada. Estaba yo empezando en la jungla, llevaba poquito tiempo. Y me acuerdo que fue una actuación por la tarde, que yo hice la primera parte, y luego unos desconocidísimos en aquel momento mojinos escocíos.
Los escocíos.
Sí, y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
Qué
que
bueno. De un bolo tengo... con ellos tiene que ser, vamos, una sí, experiencia para contar y anécdotas para luego contar en las comidas que no veas.
Súper divertido. Yo de Murcia guardo muy buenos recuerdos siempre. He pasado muy buenos momentos siempre. Y tengo muy buenos amigos y muy buenas amigas. Y he disfrutado muchísimo de Murcia. Qué bueno. Me hace mucha ilusión que haya ponedores que recuerden por dónde he ido pasando por España.
Mira, y Marisa Rubio dice: buenos días, ponedores, equipo. Hombre, yo os escucho todos los días desde la churrería San Pelayo. Y ojo, que hay un recadito, ¿eh? El domingo no os escucho porque me abandonáis.
Ah, bueno, es el único día que no estamos, Marisa, ¿eh?
Nos estamos replanteando a ver si el domingo podemos hacer algo también.
Déjalo, que tenemos ahí al grupo Risa que nos cubre perfectamente. Francisco Álvarez nos escribe, nos dice: fíjate, Pulpo, ahora mismo estamos trabajando de noche en Coca-Cola de Sevilla.
Qué bueno.
Y queremos enviar un saludo a todos los ponedores de parte de Fran, Juan Antonio, Mercedes y Rafa. Es que es alucinante la cantidad de cosas que ahora mismo
están
produciendo. Claro, porque hay gente que está trabajando, lleva el turno de noche y están aquí contándolo. Es muy bonito dar visibilidad a la gente que está currando a esta hora. Me parece maravilloso esto que estamos haciendo hoy.
Mira, y Teresa Valverde dice: yo os escucho todos los días desde una torre muy alta de Madrid. Abrazos a todos. Y Maite Camaño Mulas: buenos días, Pulpo. Soy limpiadora en una residencia de mayores y me encanta mi trabajo. Soy ponedora.
Es una maravilla. El sector de la limpieza también. Qué grandes sois. ¿Cuántos nos escribís que estáis limpiando ahora en oficinas, en portales, en farmacias,
y ahora que
en garajes.
Se valora muchísimo más por el tema de la desinfección. O sea, es más necesario que nunca tener los espacios de trabajo lo más limpios y desinfectados posible.
La verdad que sí. Nuestro reconocimiento a la gente que trabaja a esta hora y a la gente que está pasando por momentos complicados. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos ya 53.883. Con 17 personas que me sigan ahora por primera vez, alcanzaríamos los 53.900 seguidores en Facebook. Te animo a que lo hagas. Con 17 personas lo podemos conseguir. Y ya estaríamos a 100 de pasar a los 54.000.
Ahí los 54.000, Pulpo.
Sería una cifra redonda. Y a lo largo que habría que celebrar algo, a ver si
sí,
preparamos una acción.
A ver, y también que hay que nos pueden sugerir las cosas los oyentes a través del Facebook, ¿no?
Hombre, claro que sí, por supuesto. Ideas locas que para que nosotros las acometamos.
Nosotros a ver qué pensamos por nuestra cuenta también.
Pues venga, pasito a pasito, con 17 alcanzaríamos los 53.900 seguidores. A ver si hoy, en estas dos horas de radio, lo podemos conseguir. facebook.com/poniendolascalles. Mira, yo creo que trabajar de cara al público es verdad que suele dejarte un buen puñado de anécdotas. Ya sabes, cada persona es verdad que es diferente y a veces te encuentras con cosas que no creerías ver nunca. Esto que te estoy contando se intensifica, te lo aseguro, en el sector sanitario.
Porque cada médico y, por supuesto, cada enfermero podría escribir un libro con todas las situaciones raras, insólitas, incomprensibles que han vivido con los pacientes. Y esto, precisamente, es lo que pensó Elizabeth Iborra. Tras hablar con enfermeros y enfermeras de toda España, decidió recoger sus anécdotas en la publicación La medicina todo lo cura.
Bueno, de todo lo que podemos encontrar en este libro, lo que más nos llama la atención es que en un trabajo imprevisible como el suyo, ellos saben perfectamente cuándo no van a tener casi curro, cuándo apenas van a tener trabajo. El motivo, muy fácil, porque hay fútbol. Aunque hay más circunstancias que, como nos cuentan, dejan vacías las salas de urgencia.
Es como muy habitual, porque todo el mundo se espera a que acabe el partido. Y bueno, esto me lo han contado en un montón de hospitales. Y bueno, había otra historia que era muy parecida, que es que esta me hizo especial gracia, mucho más allá de lo del fútbol. Porque es que hay gente, de verdad, que se va todo el día a la playa, ¿vale? Y cuando sale de la playa, se mete a urgencias, pero escúchame, recién salida de la playa, con el bikini mojado todavía, con las chanclas, los pies llenos de arena, la hamaca, la nevera y la sombrilla. Ayer me dolía un poco la cabeza o el pie y ya que pasaba por aquí, pues he venido ahora.
Es increíble que haya gente que se espera para ir a urgencias, ¿eh?
Sí.
En fin. Aunque más alucinante aún es cuando se te presenta en el hospital un hombre diciendo que no sabe por qué tiene un lado de la cara rojo y descubres, en tu calidad de enfermero, que es tan solo la marca de la almohada. Pensar que es urgente algo que no tiene importancia es muy común en los pacientes, aunque también se dan casos de personas que no se alarman por algo que sí que es grave. Hace un tiempo, Javier Cabañas, enfermero del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, contaba esto en el fin de semana de la cadena COPE.
Yo tuve en una ocasión un paciente que decía que tenía una rozadura de un pie y tenía un agujero en el empeine. Era un paciente diabético y un olor en el pie putrefacto, y él decía que tenía una rozadura. Así acabamos, por desgracia.
Hubo que amputar el pie.
¡Madre mía!
¡Qué fuerte!
Hombre, claro.
Ay, qué fuerte, por favor. El hombre tan tranquilo pensando que era una rozadura de nada y al final perdió el pie y todo. ¡Qué barbaridad! Bueno, atención, porque otro capítulo en la vida de un enfermero es la higiene. No me refiero a la de ellos, sino a la de algunos pacientes. En el libro encontramos que hay algunos profesionales que se han encontrado uñas como mejillones. Y me lo creo, ¿eh? Elizabeth afirma que, al contrario de lo que se puede pensar, estas situaciones son de lo más habitual.
Pero muy, muy habitual. Yo hay una cosa que no entiendo. Primero, ¿cómo no tienes la higiene de lavarte cada día? Vale, esto ya es... Pero además, a ver, lo típico decía la abuela, si tienes un accidente, que te pille, por Dios, limpia, no vayas haciendo el ridículo al hospital, ¿no? Y esto de que tú vayas al médico y no te laves, o vayas al dentista y no te laves los dientes, o sea, hay gente que es que le van a curar un pie y le dice que se descalce y dice que el otro no se lo quita porque no lo lleva preparado. O sea, ¿qué has hecho? ¿Te has lavado solo un pie, en serio?
Ni las chicas jóvenes con ropa interior monísima son garantía de éxito, Pulpo. Elizabeth cuenta en su libro que en una ocasión una mujer se quitó la lencería fina y después tuvieron que airear la habitación durante días.
Por favor.
Javier da buena fe de ello.
Yo recuerdo un día en el consultorio de mi pueblo trabajando, una chica que vino a quitarse dos puntos de un quiste sebáceo en la ingle. Y bueno, no quiero decir la manchita y el olor que había ahí, no quiero recordarlo.
Pero por favor, qué situación, qué ascazo, qué horror. Es que me lo imagino y se me vienen arcadas y todo, ¿eh? ¡Qué asco! Bueno, al hospital yo creo que hay que ir aseado, pero yo creo que no es necesario vestirse de gala, que también se da el caso contrario, ¿eh? Todos las hemos visto en más de una ocasión. Esas mujeres que se preparan como para una boda porque tienen cita con el médico.
Sí, de estas que van como si fueran al teatro, porque estas son de las que se han tomado en serio, que hay que ir siempre digna por la vida. Y luego, bueno, lo de la zona rural ya es otra historia, ¿eh? Esto de verdad que es... Bueno, a mí me han contado de tener que arrancarle con lejía, ¿vale? Con lejía, la ropa adherida a la piel de señores de pueblo, de aquí de interior, que bueno, que imagínate desde cuándo no se la cambiaban ni para dormir. Pues ahí. Sí, esto es España.
Ay, de verdad. También hay anécdotas, Pulpo, con los nombres de los medicamentos. Lo cierto es que algunos son tan raros que la verdad que normal que nos liemos.
Los que le piden que le receten un Nabotil en vez de un Nolotil. Sí, luego ves, yo qué sé, la señora que le dicen, ¿es usted diabética? Y dice, no, hijo, no, yo soy pensionista, de las recetas coloras.
Bueno, yo tengo muchas anécdotas de esas, porque en los inicios en residencias de ancianos era tremendo, porque el típico abuelito que te pedía un para hacer el amor en vez del paracetamol, pero lo que necesitaba, lo que te pedía otro que sí sabía que era para hacer el amor, era la vinagra.
La vinagra.
La verdad que este es un show auténtico, este libro en la caña. No solamente con los medicamentos, atención Álvaro, porque también se pueden confundir conceptos, algo de lo más común. Hilarante es la anécdota de la señora que se lió con las calorías de la cena del hospital pensando, atención, que era el precio.
Pues una señora, después de varios días de ingreso, que decía que era de buen comer, pero nunca cenaba. Entonces, solo comía a mediodía, ¿vale? Entonces le preguntaron que por qué, y dijo que es que la comida era muy cara y su pensión no le permitía excesos. Claro, cuando le explicaron que era gratis, la señora dice, ¿y por qué cuando entras decís la de 2.500 para la señora de la 12? Y esto sería, pues me lo contó una anécdota, pues, o sea, una enfermera, pues de cuando eran pesetas. Y la señora decía, a ver, yo 2.500 pesetas no me puedo gastar en cada cena todo el tiempo que esté aquí.
Otro aspecto curioso de trabajar como enfermero o enfermera es darte cuenta la manía que tiene la gente de introducirse cosas en cualquier cavidad corporal que encuentran. En el caso de los niños es muy común lo de las canicas en la nariz y oídos, pero ¿qué me dices de los adultos? Mira, escucha.
Hay hasta museos en ciertos hospitales donde se recopila todo lo que se van encontrando dentro de los orificios de todo el mundo, porque se ve que nadie está a salvo de esto. O sea, tenemos abuelos, bueno, ya la última que me contaron, con una manzana en el recto.
¿En el recto?
Sí. Lo mejor fue lo que le preguntó la señora esposa al médico, al cirujano, que lo tuvo que abrir, ¿eh? Le dijo, pero es que yo no entiendo cómo lo ha hecho. Pues se la ha tenido que tragar entera para llegarle hasta ahí.
Esperemos que se la haya tragado entera. Yo no puedo.
¡Qué barbaridad, por favor! Lo peor es que la excusa siempre es la misma, van todos por el mismo carril, ¿no? Pero bueno, yo me he caído sobre lo que llevo metido, es impresionante.
Sí, se le ha metido, por supuesto. ¿Cómo lo van a hacer ellos, no? Por Dios. O sea, esto es lo de ir con el pene en una vinagrera, enfundado en una vinagrera o en un bote de champú y decir, no, es que me estaba duchando o es que estaba lavando los platos y se me ha metido dentro.
Yo recuerdo un día que vino un chaval con un rolón de Rexona en el recto también. Pero bueno que cuando pintoseaba, pues no olía tan mal, claro. Eso decía, claro.
También los extranjeros dejan momentos hilarantes en las urgencias. Si ya es difícil a veces entenderte con un español, imagina tener que explicarte con alguien que no controla el idioma.
Tenemos el caso de una doctora que estaba explorando a un joven marroquí que acudió a urgencias con dolor abdominal. Entonces, para descartar algún problema urológico, le entregó un bote para que hiciera una muestra de orina y, señalando a sus partes, le concretó, muestra aquí. ¿vale? El muchacho se levantó de la camilla, fue al servicio, y al volver, después de tardar más de lo normal, la doctora se puso colorada, ya que la muestra no era orina, sino de semen. Así que cogió otro bote y puntualizó, esto no, lo otro. Pues se fue otra vez al baño y regresó con el bote lleno de heces. La uróloga ya no sabía dónde meterse ni qué hacer con el variado de muestras que tenía sobre la mesa. La tercera fue la vendida.
Es alucinante, alucinante. Desde luego que las anécdotas dan para varios libros. Estas, de momento, te las puedes encontrar en La medicina todo locura, de Elizabeth Iborra. Ver para creer. Son las 4:29, 3:29 en Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Dice Sagrario Martín, Pulpo, os escribo desvelada desde la cama para que me contéis como nueva ponedora a ver si conseguís los 17 seguidores que hacen falta. Que me acompañéis en las noches que se me hacen eternas. Un saludo. Pues lo hemos conseguido, María del Sagrario. Ya somos 53.902.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor.
Es el clásico de Nino Bravo en la versión de La Casa Azul, una producción que se llevó a cabo hace aproximadamente unos 8 años y que hace que, bueno, que la canción como que reviva con una fuerza, con un ritmo y un tempo un poquito diferente, pero que nos la actualiza. Y sobre todo lo que me gusta de esas cosas es que, oye, es un paso más para acercársela a las generaciones más jovencitas, que tienen todo el derecho y yo diría que la obligación de conocer y disfrutar al gran Nino Bravo. Son las 4:33, 3:33 en las Islas Canarias, hacemos radio en directo. Nosotros nos dedicamos a la radio, a acompañarte. ¿A qué te dedicas tú? Es lo que te estamos preguntando hoy en Facebook. Dice José Luis Neiro, dice, pues muy buenos días, Pulpo. Yo ahora mismo estoy en Santiago de Compostela, soy conductor de tráiler y ahora mismo estoy bajando del puerto de Coruña para Madrid. Pues ahí está, con foto en su camión, que nos lo manda, que nos lo deja ahí. Y aquí está, echándonos un cable para visualizar la cantidad de cosas que suceden en España mientras otros duermen. Un abrazo bien fuerte a los que están en la carretera y, por supuesto, me quiero acordar a la gente del pan, a todos los panaderos que nos están escuchando.
Pues mira, Iván Blanco Junco no es panadero, pero es repostero. Dice, hacemos las galletas de la abuela en Riva de Sella. Y nos adjunta una foto de la cantidad de galletas que hay ahí, que yo creo que eso tiene que ser para un campamento de 500 niños. Porque,
rico, por
madre
favor,
mía,
¿eh?
Madre mía, tienen un pintón. Federico Arquillos Llera dice, qué mejor profesión que la de escuchar vuestro programa. de 4 a 6 somos ponedores.
Qué bueno.
Y Antonieta Mucientes dice: mira, Pulpo, me tienes en vela. Llevas ya una temporada haciendo unos entrevistones. La de anoche fue buenísima.
Oh, bueno, muchas gracias.
Y
la del tema de los funcionarios de prisiones.
Sí. Fue, la verdad, unos testimonios increíbles,
sí, ¿eh?
Sí. Mira, y por último, Katy Izquierdo Duarte dice: buenos días, ponedores. Soy limpiadora y os escucho de 4 a 6 y de 6 a 7 a Herrera, que me encanta, de verdad. Y soy ponedora.
Qué barbaridad, de verdad, nos ayuda muchísimo recibir este tipo de mensajes que nos sitúan en lo que estamos haciendo. Dice Asunción Fernández: buenos días, Pulpo, soy Asun, soy conductora profesional y también ponedora. Pues oye, Asun, mil gracias por estar en nuestra comunidad de ponedores y contarnos a qué te dedicas. Te mando un abrazo enorme y buena ruta. Dice Agustín Rodero: hola, Pulpo, estoy en Salamanca, soy vigilante de seguridad, trabajo en el nuevo Hospital Universitario de Salamanca. Te llevo siguiendo muchos años, eres todo un campeón. Muchísimas gracias por la gran compañía que nos hace por la noche. Soy ponedor. Agustín, mil gracias y también, sobre todo, la responsabilidad que tienes tú, ¿no? Dar seguridad ni más ni menos que a un hospital, en este caso el Universitario de Salamanca. Así que también a nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, un fuerte abrazo a todos.
Y Pazma dice: buenas noches, soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Ahora mismo estoy en paliativos. Os escucho en mis noches de trabajo, que nos hacéis mucha compañía, y en casa las noches de insomnio, pues también me haces compañía. Gracias por estar ahí, Pulpo.
Qué gozada. Muchos trabajando, pero haciendo. Hay otros también que están haciendo cosas maravillosas. Jacobo García me acaba de contar lo que está haciendo en este momento.
¿Y qué hace?
Está ahora mismo dando el biberón a su hija recién nacida.
¡Oh! ¡Qué profesión la de ser padre, eh!
¡Por favor!
Eso, ahí sí que hay noches en vela, ¿eh?
¿Hay algo tan bonito como eso ahora mismo? Que hay una persona que le está dando el biberón a su hijo, a su hija, en este caso, recién nacida.
Y nosotros acompañando a este nuevo oyente, ¿eh?
Bueno, es una cosa... Es maravilloso, Jacobo, de verdad. Mil gracias por dejarnos acompañarte en ese momento tan maravilloso.
Sí. Y mira, y Alejandro Coria dice: yo ahora mismo siempre estoy trabajando, pero claro, yo estoy en México. Aquí el programa lo hacéis cuando son las 9 o las 11 de la claro, mañana. Claro. Saludos, ponedores. Claro, este va con trampa, ¿eh? Pero qué también grande. Alegra que nos escuchen al otro lado del charco, ¿eh?
Es una pasada. Mientras otros duermen, hay gente como Alberto Linares, que ni más ni menos está en Granada y nos escribe desde Puleva. Está produciendo durante toda la noche.
Qué bueno.
Es impresionante. Hay gente que está ahora mismo haciendo leche, envasando leche, manipulando leche, en este caso desde Puleva, y son ponedores. Y aquí están, para que esto no deje de producir. Esto es una pasada.
Sí, y Mariano Álvarez López dice: hola, Pulpo y ponedores. A las 4 me levanto a hacer pis, como una naranja y me acuesto otra vez. Lo que pasa es que no me vuelvo a dormir hasta las 6. Y van 6 años desde que me como la naranja. Que no tengo ni catarros ni gripes. Y tengo 71 amigos. Saludos y a todos los profesionales y a los pensionistas.
Qué bueno, por favor, un abrazo a los jubilados, a los pensionistas y a nuestra gente mayor, que les queremos un montón, porque se lo debemos todos. Son los que han construido España con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo. Así que a los jubilados, a la gente que está solita, un abrazo bien fuerte, además con mucho cariño y desde el corazón. Son las 4:37, es súper tarde, Álvaro, y en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raras que quiero que me las cuentes ya.
Pues mira, sí, Pulpo, te voy a situar en el año 2017, en Alicante. Ese año se produjo un robo en una farmacia. 3 años después, nuestros maravillosos agentes de la Policía Nacional han conseguido detener a los delincuentes gracias a los restos de un calcetín.
Pues, ¿cómo se declara usted?
Yo, inocente.
Inocente, perfecto.
Una vez en su interior, el presunto autor consiguió abrir la caja registradora y sustraer 650 euros. Posteriormente, abandonó el local, pero se dejó olvidado un calcetín que llevaba puesto en una mano para evitar que sus huellas fueran localizadas.
¡Tonto! ¡Qué eres tonto! ¡Del todo!
A partir de ahí, los agentes de la Brigada de Policía Científica realizaron en el lugar una inspección ocular técnico-policial, que así se llama, donde recogieron la muestra del calcetín olvidado, que tras ser analizado en el laboratorio, pues permitió dar con la identidad del presunto autor 3 años después del robo.
Ah, entiendo.
Y mira, Pulpo, el fenómeno de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicarnos ya no se les escapa tampoco a nuestros mayores, ¿eh? El otro día lo preguntábamos en Facebook. Y si no, que se lo digan a Diego, que decidió junto al resto de su familia añadir a su abuelo al grupo de WhatsApp que todos formaban.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Porque, sin embargo, la llegada del abuelo al grupo no fue como esperaban. Y el joven madrileño ha subido una captura de pantalla a Twitter que se ha vuelto viral, donde, según se ve en esa imagen, otra de las nietas añade al grupo al abuelo y le saluda. Dice, bienvenido, abuelo. Este es el grupo de la familia. Le explica, ¿no?, cómo va la situación y dice, sin embargo, la respuesta del mayor es para enmarcar. Abro comilla, dos puntos, vete a la mierda. Solo 3 minutos después. La publicación ya va por unos 80.000 likes. La mayoría de los usuarios aplaude la actitud del abuelo y esa forma tan directa y simpática de dirigirse a sus familiares, aunque hay otros que no se creen la historia.
Que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.
Pero en este caso no es verdad. De hecho, contestó este tuitero, dijo, para la gente que me dice que es mentira, mi abuelo es así de vacilón. Y el joven también le dio la noticia a su abuelo de que se había hecho viral en las redes y le dice el abuelo al nieto. Ha dicho que no le extraña que hay muchos gilipollas en el mundo.
¡Se acabó!
Mira, y que sepas que en el centro de Madrid ha pasado algo asombroso. Nadie está fuera de la ley, aunque se dedique a combatir el crimen todas las noches. Te hablo de Batman, o más bien, de un joven disfrazado del héroe de cómic. Ha sido multado en la tarde de ayer cuando paseaba con su coche en plena Gran Vía. Y este es el vídeo que ha grabado un peatón que justo pasaba por la zona.
Increíble. No me lo puedo creer que esté pasando esto ahora mismo. Están denunciando a Batman.
Y es que la Policía Municipal de Madrid denunció a un joven disfrazado de Batman que se dedica a subir vídeos en redes sociales que circulaba por la Gran Vía en un vehículo de alta gama sin en la documentación en regla.
¿Significa que es usted un inútil?
Pues sí, básicamente.
Un poco torpe también.
Mira, y la noticia musical de hoy llega hasta Hollywood porque Lady Gaga podría convertirse muy pronto en una mutante. Muchos rumores la sitúan cerca de un proyecto de Marvel y según estos rumores que han corrido como la pólvora en diferentes medios de comunicación en todo el mundo, la germanota interpretaría el papel de Emma Frost, también conocida como la Reina Blanca de X-Men. Sus principales poderes son convertirse en diamante, habilidades telepáticas y un sentido del humor más bien seco. Y para la ocasión he recuperado este auténtico temazo de Lady Gaga en colaboración con el gran Tony Bennett o viceversa, pero que es una auténtica delicia. Te dejo The Lady Is a Tramp.
Me gusta. Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line.
Ya sabes que hoy te estamos preguntando cuál es tu profesión. Mientras otros duermen, ¿tú a qué te dedicas? Dice Norma Manu Iglesias, que nos acaba de escribir a Facebook. Dice, Pulpo, muy buenos días. Yo soy funcionaria y mi marido conductor profesional y me voy de vacaciones 4 días en el camión dirección Segovia. Pues Norma, muchísimas gracias, que disfrutes estos 4 días de desconexión, carga pilas y si puedes alguna, te iba a decir alguna postal, pero ya lo de las postales como que ya no se lleva, ¿no? Si te apetece mandarnos una foto y dejárnosla en el Facebook, pues aquí lo leeremos y sobre todo nos alegraremos por ti y por tu disfrute. Dice Carmen Río, Alejandro Mauri, Antonio García, Mamen del Río Triguero, también Alín Basay. A ver aquí, todos los ponedores que nos acaban de seguir, David Pérez Díaz, Muñoz Díaz, Juan Martín Vargas, Francisco Álvarez Feijón, Águeda Estrada, Elisa Lemos, Pedro de la Meca, Esteban Aguilar, Mundio Cougar GD, Javi Martínez, Alín Basay, Julio Ángel Rodríguez, Marisol Tinoco, Benja Rodríguez, Fernando Yeracid, Javier López Luisma, Asunción Fernández, José Luis Hernáiz y Santos Herreros. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les damos la bienvenida y son gente como tú, que lleva una vida al revés, escuchan la radio ahora y aquí están aportando para que esto funcione en este día en el que te estamos preguntando cuál es tu profesión a esta hora, a qué te dedicas. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Creo que lo ha marcado César, que es un ponedor que está loco por recibir ese diploma oficial de ponedor de calle. César, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Un saludo a todos.
Igualmente, ¿por dónde andas tú ahora?
Pues estamos aquí en Benavís, en la zona de Málaga, en una urbanización preciosa, que según dicen es la más segura, es la más lujosa de Europa.
Preciosa. Yo he trabajado ahí unos cuantos veranos, allí en las pistas de arriba.
Sí, sí, ya sé yo que andas tú por aquí mucho.
Ahí he ido a trabajar en los conciertos de Locos por la Música, ahí lo hemos pasado francamente bien y lo bonito que es aquello, uh-huh. ¿Eh?
Sí, 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 la verdad es que es una zona muy bonita y la urbanización está precisamente, reúne una serie de características que muy bonita, muy bonita. Según dicen, las mayores fortunas de Europa.
Sí, es verdad, y de todos los países, ¿eh? Hay gente de todos los países.
Sí, sí, sobre aquí todo de todo de Europa. El mundo.
Oye, César, ¿y cómo está la noche ahora por allí?
Bueno, pues la verdad es que bastante buena, porque esta zona suele ser una zona bastante húmeda, sí, pero la temperatura no está respetando, no hace viento, con lo cual podemos agudizar bien el oído y agudizar muy bien la vista.
Qué bueno, pues, qué bueno.
Buenas noches. Buenas noches.
Vas uniformado, me imagino, ¿verdad?
Sí, sí, uniformado, armado, con perros, con cámaras aquí, medios aquí, no se puede decir que no tenemos, aquí tenemos de todo.
No nos falta, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa, que hacéis sí rondas con los perros?
Pues sí, con perros, con visores nocturnos, visionados, en fin, aquí tenemos que variar para hacer todo lo menos rutinario posible y ver las posibles vías de entrada y salida.
Claro. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un vigilante de seguridad cuando está haciendo un turno de madrugada?
¿Lo peor que le puede pasar? Sí. Pues lo peor que puede pasar, evidentemente, es que tú tengas un encontronazo y que no tomes la precaución de estar, digamos, alerta, ¿no? Uh-huh. Que te sorprendan a ti en lugar de tú sorprenderlos a ellos, ¿no? Uh-huh.
¿Un vigilante de seguridad se puede dar cuenta de que le están observando, que le están controlando?
Hombre, es difícil, depende de la extensión. Evidentemente tú tienes que hacer todo lo posible para, como yo digo, siempre tener tu espalda bien cubierta, ¿no?
Claro.
Para que no te puedan sorprender en un momento dado. Aquí, como en el ejército, sabes que el aprovechamiento del terreno, pues básicamente es lo más importante en una batalla, ¿no? Y esto, ellos tienen su trabajo, su batalla, que es entrar, y nosotros no dejar que entren. Entonces claro, tenemos que aprovechar el conocimiento de la zona. Eso claro, es así.
Pues, César, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Joder, me haría mucha
gracias
ilusión que te hicieras una sí foto mostrando el diploma y que se te viese uniformado. Yo quiero tener fotos de vigilantes de seguridad que se vea que están aquí con nosotros y con nuestros diplomas.
Pues cuenta con ello, que la haré con todo el equipo puesto además y te la mando. Y
bueno,
muy agradecido, porque de verdad no sabéis lo importante que es la radio ya no a los de la noche, sino ya incluso en general, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos tan grandes de fake news y todas estas tonterías, sí, la verdad es que soy un medio muy fiel, no soy nada sensacionalista, muy realista. Y tú, en concreto, y tu equipo habéis hecho un grandísimo trabajo en esta pandemia y con esos directos que hacías desde tu casa y todo sí esto, y muy agradecido, muy agradecido.
Qué bueno, César. Pues nada, seguiremos aquí al pie del cañón para que nadie se pueda sentir solo, que eso es lo que más me preocupa, de verdad. César, te mando un abrazo bien fuerte y me encantaría que cerrásemos la comunicación dándote un par de toquecitos en la placa blanca.
Perfecto. Muchísimas gracias y soy ponedor.
¡Ole! Dale un poquito a la placa.
Venga, vamos a darle. Es que ¿sabes cuál es el problema?
Que la tiene debajo.
Estas son de las de... No, que son de las de PVC.
De
PVC. Esta no suena. Pero bueno, vamos a darle fuerte.
A ver.
Ahí.
Ahí está, perfecto.
Ahí estamos dando fuerte.
Me vale. Un abrazo, César. Gracias, hermano.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, hermano. 448, 348 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino, controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y lo que le queda. Y también, por supuesto, a los que no concilian el sueño, están en casa escuchando la radio y disfrutando pues de los contenidos que te ofrecemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Hombre, yo creo que la noticia puede que hubiera dado la vuelta al mundo de no ser porque hoy todos los medios de comunicación estamos preocupados por la pandemia del COVID. Y además, creo que con razón, pero es que un grupo de astrónomos ha encontrado fosfina en Venus. Puede que el tema no llame mucho la atención a simple vista, pero hay que decir que la fosfina puede ser un paso importante para encontrar vida extraterrestre. Jorge Alcalde, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Esto es así?
Sí, así es, efectivamente. Es una de esas noticias que, como tú antes decías, sin duda habría sido la noticia de apertura de todos los diarios y todos los periódicos. Bueno, casi lo ha sido también, ¿verdad?, en estas últimas horas. Pero que por culpa de la actualidad, pues a lo mejor ha quedado un poquito soterrada. Se ha descubierto, efectivamente, un gas, la fosfina, como se conoce vulgarmente. Últimamente los científicos prefieren llamarla fosfano, para poner estas cosas, de la nomenclatura química. Pero en cualquier caso es un gas que es un derivado del fósforo y que es muy interesante porque hasta donde nosotros sabemos hoy en día, si aparece en grandes concentraciones, solamente puede ser debido a que hay algún tipo de vida bacteriana, microscópica, que en su metabolismo lo emite. Y ha aparecido en Venus en grandes concentraciones, con lo cual te puedes imaginar que ha hecho que algunos científicos piensen que es probable que sea el resultado de algún tipo de vida que pueda haber en el planeta más cercano a la Tierra, que es Venus.
¡Qué barbaridad! Jorge, ¿esto se traduce en que Venus podría ser un planeta habitable?
Claro, habitable por lo menos para microorganismos. Ya sabía en los años 60 del siglo pasado, Carl Sagan, el científico famosísimo y divulgador, ya escribió un artículo científico en el que hablaba de que había algunas condiciones en Venus que lo hacían habitable, o que lo habían hecho habitable en algún momento de la historia de Venus. Por lo menos hace miles de millones de años, Venus estuvo junto con la Tierra en lo que se llama zona de habitabilidad, la zona alrededor del Sol donde las condiciones permiten que haya agua líquida y que haya una atmósfera estable, y por tanto condiciones para que la vida exista. Hoy en día sabemos que eso no es así. Hoy en día Venus ha cambiado mucho. Venus tuvo un grandísimo efecto invernadero durante cientos de miles de años, que hizo que su superficie esté ahora a más de 400 grados de temperatura y que la atmósfera sea bastante, tenga una presión brutal, como si estuviésemos en el mar a 1.200 metros de profundidad. Pero en algunas capas de la atmósfera la temperatura baja, se reduce un poquito, se convierta entre 20 y 30 grados, que es algo muy apacible para las formas de vida, y por eso se ha seguido buscando allí esa posibilidad.
¡Qué barbaridad! Jorge, ¿entonces tenemos planetas habitables en el espacio o no?
Bueno, tiene que haber muchos. Yo creo que tiene que haber muchísimos, simplemente por estadística. Nosotros conocemos muy de cerca los planetas del sistema solar, los que están alrededor del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno, que se me ha colado, que se me había olvidado. De estos planetas sabemos que ninguno alberga vida, salvo que Venus pudiese tener vida. Pero uno sí, la Tierra. Es decir, que del único sistema solar que hemos estado conociendo de cerquita, uno uno de esos planetas tiene vida. Pero lo que estamos descubriendo recientemente, los científicos lo están descubriendo, es que hay miles de millones de sistemas solares como el nuestro. Y entonces, por probabilidad, debería haber alguno de ellos que albergase algún planeta similar a la Tierra donde hubiese vida. ¿Se puede descubrir? Pues todavía no. Esa vida, tenemos la certeza de que exista. Evidentemente no, pero la sospecha está allí y los científicos la están buscando.
Estamos poniendo las calles con Jorge Alcalde. Yo te quiero preguntar, Jorge, ¿cómo tiene que ser entonces un planeta para que sea habitable, ¿no? ¿Qué tipo de vida puede haber en ellos para que funcione perfectamente?
Pues fíjate, es un auténtico milagro. O sea, la vida en la Tierra es un auténtico milagro. Sí. Se tiene que dar unas características muy difíciles de producirse para que haya vida. Te puedo contar algunas de ellas para no cansarnos, porque podrían ser miles. Pero fíjate, un planeta para que sea habitable tiene que estar, como te decía antes, en la zona de habitabilidad de su Sol. Es decir, tiene que estar ni muy lejos ni muy cerca. Si está muy lejos, estará muy frío, como Júpiter, por ejemplo. No habrá vida, no habrá condiciones para la vida. Si está muy cerca, como Mercurio, en nuestro caso, está muy caliente, demasiado caliente. No puede haber vida. Tiene que ser un planeta que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño, porque si es muy grande, su fuerza de gravedad es tan gorda que la atmósfera se aplasta, y si es demasiado pequeño, su fuerza de gravedad es tan leve que la atmósfera se evapora y tampoco podría existir vida. Tiene que ser un planeta que tenga actividad tectónica. Tiene que ser un planeta que gire de manera estable alrededor del Sol, de su Sol. Porque si gira de manera muy errática, como ocurre con Marte, las diferencias entre el invierno y el verano son tan brutales, de 400 grados centígrados a menos 200 y pico, que harían la vida pues muy complicada. Que las presiones y temperaturas sean suficientes para que haya agua líquida, no solamente helada y, por supuesto, no siempre evaporada. Bueno, te he contado una serie de cosas solo, pero hay miles de condiciones más que de momento solo conocemos en todo el cosmos. Un planeta que las cumple y es en el que estamos tú y yo y nuestros ponedores de calles.
La verdad que sí, y que somos muy felices aquí, que damos gracias por tener vida y por por poder, yo iba a decir que disfrutarla, pero claro, es que hay que dar gracias. Yo creo, Jorge, que somos unos auténticos afortunados, ¿no? ¿Tú sabes si hubiese vida más allá, se podría detectar?
Bueno, es una buena pregunta, porque fíjate que incluso algunos científicos se han preguntado si un extraterrestre viniese a la Tierra, si podría detectar la vida en la Tierra.
Claro.
O sea, nosotros sabemos que hay vida en la Tierra, pero ¿cómo es, qué emitimos? ¿Qué señales emitimos nosotros como vida al exterior? Bueno, pues con señales como esta de la que hablábamos al principio, la fosfina o el fosfano. O sea, con la vida genera con su metabolismo una serie de rastros químicos que suelen depositarse o en las rocas donde se vive o en la atmósfera del planeta en el que se vive. Estos rastros químicos, que pueden ser gases, pueden ser detectados a gran distancia por un telescopio, como hemos hecho ahora con Venus. Hemos detectado la fosfina, y que tener en cuenta que la fosfina se ha descubierto desde un telescopio en la Tierra. Claro. Y se ha podido ver, no exactamente ver, detectar la presencia de un gas en Venus. Esto es como hay unas técnicas científicas, pues, por ejemplo, la espectrografía, que permite, en función de cómo la luz atraviesa una atmósfera, determinar de qué está compuesta. Un ejemplo muy tonto de los míos. Nosotros, si cerramos los ojos y tenemos una pelota de ping-pong y la tiramos sobre una superficie, en función del sonido de la pelota, casi podemos adivinar si ha chocado una superficie de madera o de cerámica o de metal, sin verlo. Bueno, pues algo pasa con la luz cuando atraviesa las atmósferas de los planetas, pasa algo similar. En función de cómo esa luz es rebotada, los científicos pueden saber si es rica en oxígeno, si es rica en fosfatos o rica en qué. Y con eso se puede ver si hay algún rastro químico de algún ser vivo que hay debajo de esa atmósfera.
Madre mía, con todos estos datos que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Jorge, ¿no crees que se podría traducir en que exista vida inteligente que contacte algún día con nosotros? ¿O sí o no? ¿Tú qué opinas, Jorge?
Bueno, eso sería genial. Hay algunas ecuaciones matemáticas que dicen, ¿sí?, que efectivamente por probabilidad de los miles de millones de soles que tenemos en nuestro entorno, y pues con algunos planetas parecidos a la Tierra, pues por lo menos alguno podría haber tenido las condiciones para desarrollar vida inteligente. Si antes te decía lo difícil que es que haya vida microscópica incluso, para que sea inteligente todavía es más difícil. Tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber una evolución, tiene que haber una estabilidad para que esa vida dure, y tiene que no haberse extinguido esa vida por el camino. Nosotros hemos estado en un tris de no existir muchas veces en la historia de la Tierra, porque ha habido muchas extinciones. Se extinguieron primero las grandes bacterias, luego hubo una extinción de animales anfibios y marinos, después la gran extinción de los dinosaurios y el 90% de la vida. En algunas de esas extinciones se pudo haber quedado nuestro origen y no estaríamos hablando tú y yo ahora. Bueno, pues para que se produzca vida inteligente tiene que haber mucho tiempo y también mucha suerte. Yo considero que es bastante improbable, por no decir imposible. Yo prefiero pensar que vivimos en ese milagro que antes decía, casi exclusivo del cosmos, y que por lo tanto más nos vale que lo cuidemos y le demos la dignidad que merece.
¡Qué barbaridad! Jorge, siempre nos dejas con un montón de expectativas positivas sobre lo que nos acontece en la vida, que son cosas maravillosas. Te doy las gracias y nada, te emplazo a la próxima semana a seguir poniendo las calles aquí con nosotros.
Ya sabes que para mí es un placer muy gordo. Pasad buen día.
Gracias. Jorge Alcalde, divulgador científico de la cadena COPE y director de Squire. Seguimos aquí, seguimos levantando España. Y enseguida además llega nuestro motorman, Alfonso García, para hablarnos, entre otros temas, de los jóvenes de 18 años que en breve van a poder conducir un camión. Alguno seguro que con esta noticia va a ser feliz, como nos cantaba Loquillo y Trogloditas. Enseguida Gonzalo Zavalla nos actualiza la información y me voy a asomar a facebook.com/poniendo las calles a ver qué ponedores nos han seguido hoy por primera vez.